En primera instancia, quiero mencionar la escasa organización y claridad de la información y documentación suministrada en relación a esta audiencia pública. La misma se encuentra desordenada, con folios no correlativos, girados o dado vueltas, lo que hace dificultosa su lectura y comprensión para el público en general, que es en definitiva el sujeto activo de esta instancia. Recuerdo que el objeto de la información que deben suministrar los organismos públicos no es un mero trámite administrativo, es una obligación que debe facilitar el pleno y efectivo ejercicio ciudadano de la participación en igualdad de condiciones que establece la Ley 25.831 de Información Pública Ambiental de la República Argentina, la Ley 25.635, Ley General del Ambiente, y las leyes provinciales 7343 y esta última 10.208, Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, objetivos que se dificultan tal cual están suministrados los documentos en la página web correspondiente de esta audiencia pública, que yo creo que la mayoría de los presentes ha tenido esa dificultad en cómo organizar y cómo leer esos expedientes. En referencia al EIA, en adelante estudio impacto ambiental, en adelante EIA, para que se entienda, en referencia al EIA mencionado, estimo conveniente indicar que el mismo omite mencionar en sus aspectos legales dos leyes que considero fundamentales para el análisis de la factibilidad y viabilidad técnico-política del proyecto. La Ley 6964 de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba y la Ley 8770-99 de Creación Reserva de la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor. La Ley 8770, que crea la Reserva Natural Valle del Cóndor, tiene por objetivo complementar la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Quebrado del Condorito, artículo 3 del mencionado ley, que junto a la Reserva Hídrica Pampa de Chala constituyen una unidad de conservación tal cual lo estipula el Decreto Provincial 361 del año 99. El objetivo primario de estas áreas naturales es la protección de las cuencas hídricas. Esta protección deviene de las características ecológicas y sociales de las áreas naturales. Es notable como el EIA no solo omite mencionar que el proyecto está dentro de una reserva recreativa, según se desprende el artículo 2 de la mencionada ley, y por lo tanto en ningún lado de esta situación es tomada como variable de analizar. Sí es importante recordar que la misma empresa de construcción Gama, en una de sus estrategias publicitarias, promocionaba estar en una reserva natural como valor agregado. Quiero subrayar el valor y función que cumplen las áreas naturales, en particular las reservas recreativas naturales. Según el artículo 63, 69, las reservas recreativas naturales tendrán como objetivo primario conservar determinados rasgos escénicos naturales y o artificiales asociados, asegurando y compatibilizando la perpetuación de sus características más sobresalientes con el aprovechamiento integral de sus posibilidades de uso. La pregunta que me hago es, ¿puede un proyecto que pretende generar una superficie cubierta de 41.327 metros cuadrados cumplir con lo establecido en la Ley 6964, en el artículo mencionado? Sería fundamental que esa respuesta estuviera en ella, no lo está. La función de la cobertura boscosa y arbustiva no solo tiene valor en sí mismo, lo es también y fundamentalmente en relación al contexto socioambiental en que está inserto. El mismo estudio de impacto ambiental reconoce que el proyecto se encuentra en una región semiárida, con un bosque serrano en retroceso en varios sectores de la provincia. Sin embargo, el estudio desconoce y menos aún analiza el impacto del proyecto en relación a la función ecológica del bosque serrano y la cobertura arbustiva, que es la retención hídrica, protección del suelo, absorción de carbono, entre otros. Se debe mencionar que el sector que se pretende intervenir forma parte de una ecorregión altamente susceptible a las modificaciones e intervenciones por sus características ecológicas y sociales, y la alteración de algunos de sus componentes repercute tarde o temprano en el resto del sistema. Es por ello que en el ámbito de las políticas ambientales y proyectos de desarrollo a nivel mundial, se piensa más en términos ecosistémicos que en partes fragmentados y aislados de contextos como pretende analizar el estudio de impacto ambiental. Quizás haya que recordar que el enfoque ecosistémico no es una retórica intelectual, es ante todo un modo de analizar y planificar el ambiente sustentado en el Convenio de Diversidad Biológica del año 92, al cual nuestro país adhiere por ley 24.375 del año 94. Es importante resaltar que la investigación que acompaña el estudio de impacto ambiental referida a la flora realizada por el biólogo Gustavo Reati, en la cual se describe con exactitud las unidades de vegetación que componen el predio donde se pretende realizar el proyecto, es de una excelente calidad académica. Sin embargo, la matriz de impacto que se utiliza no relaciona a las unidades de vegetación con su función ecológica, algo que es fundamental en este tipo de intervenciones. Por otra parte, la matriz de impacto utilizada, si bien valora negativamente las diferentes intervenciones sobre el total de esas unidades, otorga un valor extrañamente positivo al concepto de parquización. Es necesario aclarar que las unidades de vegetación son sistemas ecológicos donde la flora posee características comunes, con una biodiversidad específica, cumpliendo importantes servicios ambientales y son interdependientes unas de otras, y no se puede pretender que con una parquización, entiéndase un jardín, pueden ser recuperadas o suplidas. El estudio de impacto ambiental, a su vez, no menciona ni describe cuáles serán las unidades que más serán impactadas. La matriz realiza una valoración negativa en términos generales, que no aporta mucho a comprender el gran impacto negativo que tiene el proyecto. Sería respetuoso a la memoria del biólogo Gustavo Reati que quienes redactaron el estudio de impacto ambiental hubieran valorado mucho más el trabajo de dicho profesional, recordado por sus valores humanos y profesionales en nuestra Universidad Nacional de Córdoba y particularmente esas exactas físicas y naturales. Un apartado especial merece la descripción que realiza el aviso del proyecto, folio 67, que es anterior a la elaboración del estudio de impacto ambiental, remitido a la Secretaría de Ambiente de la provincia. En ese documento se describen algunas especies nativas, por ejemplo, menciona la existencia de ejemplares de mistol o quebracho colorado, propias de otras subregiones de la ecorregión del Chaco, inexistentes en el sector de sierras y piedemonte, en donde se pretende instalar el grado 3. Pero lo más llamativo, el aviso del proyecto habla de la existencia de hurones y mantas, especies que no se encuentran en registros académicos de su existencia en la zona como especie autóctona. En el caso del hurón menor, el estudio tampoco menciona los nombres científicos, es distribución patagónica, al menos que se quiera hacer mención a la especie de hurón Mustela putorhis furo, que en Argentina se importa desde los Estados Unidos con fines domésticos. Esto muestra la liviandad y falta de rigor científico que realiza la empresa Gama en su aviso de proyecto grado 3 o gran dorado, al describir la fauna y flora del lugar. Siguiendo con el EIA, objeto de esta audiencia pública, el mismo menciona una variable de análisis que sugestivamente llama calidad de vida y aceptación social, folio 48, a la cual le proporciona un alto valor positivo, sin mencionar cómo llega a esos valores, omite describir cuáles son los indicadores técnicos de dicha variable y cuáles son los procesos de mitigación, de indagación, cuantitativos y cualitativos que utilizan. Es de recordar que la empresa mencionada nunca realizó una reunión o un proceso de consulta para el mencionado proyecto. Es más, a esta audiencia se llega mediante un largo proceso judicial. Lo mismo ocurre con la llamada calidad de vida, que merece el mismo análisis con el agregado de la pregunta: ¿calidad de vida para quiénes? Para los habitantes de San Antonio y la región, que van a ser privados no solo del paisaje que eligieron para vivir, también, a su vez, los directos damnificados por la destrucción del bosque nativo y sus servicios ambientales. Claro está que uno de los apartados que merece mayor cuestionamiento es el referido al grave incumplimiento que pretende realizar el proyecto referida a la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 9814. Se desprende de uno de sus anexos del propio EIDA, que no figura en la página web, sí en la versión papel, bajo el título sugestivo de Adecuación de la Ley de Bosques, en donde textualmente se dice que el proyecto puede adaptarse a la Ley de Bosques Nativos, pero requerirá una reformulación de criterios con criterios ambientales y un trabajo de consenso con las autoridades. Es importante afirmar para el público en general que la misma Secretaría de Ambiente de la provincia, a través de su área de bosques nativos, en la firma de su jefe, Santiago Martínez, sostiene que el proyecto en cuestión está en la zona roja y amarilla, y por lo tanto está prohibido el desmonte total o parcial. La ley es clara y precisa. La categoría roja son sectores de bosques de alto valor de conservación, y la categoría amarilla son sectores de bosque nativo orientados a asegurar la sustentabilidad integral, social y cultural, que pueden estar degradados y ser susceptibles de mejores conservación. Está claro que el proyecto del Dorado 3 no tiene nada que ver con los bienes ganaderos, como dice una de las definiciones del sector amarillo. El sector amarillo permitiría la producción ganadera a baja escala. Está claro que el Dorado 3 no tiene nada que ver con la producción ganadera, y que su ejecución alterará en forma irrecuperable los bienes y servicios ambientales de esas 55 hectáreas. Asimismo, es importante mencionar que por la misma Ley de Bosques Nativos 9814 y la Ley Nacional 26.331 de mayor jerarquía, las áreas protegidas son de categoría roja. Por lo tanto, es claro que existe una doble vía de protección del sector por ley provincial de áreas protegidas y por ley de bosques nativos. El cumplimiento de la ley no es una adecuación a los intereses sectoriales, es una responsabilidad y obligación de toda la ciudadanía para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Otro punto que merece la atención es la nula mención al paisaje como variable de indagación en la materia de impactos. Quiero recordar que el paisaje, desde la perspectiva social, es contribuyente de la formación de identidad territorial, es variable en la determinación del valor del suelo y en la actualidad es presupuesto básico para la gestión de actividades relacionadas con el turismo sostenible. Por ello es posible pensar el paisaje como susceptible de protección como patrimonio natural y cultural. Es por ello que la misma Ley Provincial de Ambiente 7343 protege el paisaje bajo tutela jurídica. Pero no quiero transformar esto solamente en una decisión técnico-legal. El paisaje es un derecho o bien común, íntimamente ligado al desarrollo turístico, al esparcimiento, a la espiritualidad y a la salud, entre otros. Sin embargo, el estudio y el aviso del proyecto pareciera que la intervención sobre el paisaje, para quienes somos de la región, no tiene importancia y solo interesa el paisaje de quienes habitarán ese complejo, y no de quienes hace años eligieron ese lugar por sus condiciones naturales y paisajísticas, y que a diario se esfuerzan por mantenerlo y protegerlo, y ponerlo en valor como desarrollo turístico. Es necesario recordar que la naturaleza de nuestras sierras son el portal de entrada a nuestro valle de Punilla, y el paisaje que más valorado está por los turistas cuando la visitan, en especial en San Antonio y la región. Por todo lo señalado, considero oportuno recomendar la no aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente del estudio de impacto ambiental del Dorado 3 con dominio en altura presentado por la empresa Gama a esa.